para hablar de periodismo de salud, periodismo sanitario. Está con nosotros María Solano Altaba. Es periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana de sábado.
Nosotros encantados de verdad de recibirte, porque vamos a hablar de periodismo de salud. Eso a lo que nos dedicamos básicamente en este programa desde hace muchos años. Pero hay que destacar en primer lugar que usted es directora de la revista Hacer Familia, con lo cual este tipo de información seguro que le resulta muy cercana, ¿no?
La que más interesa a las familias, el periodismo de salud, interesa muchísimo.
¿Cómo? No sé, estás en la facultad, ahí tenéis que poner notas a los alumnos. ¿Cuál sería la nota del periodismo sanitario en este momento en nuestro país?
Bueno, pues yo haría una diferenciación muy marcada, porque hay que distinguir entre el periodismo, lo que se entiende por medios de comunicación, y las redes sociales, porque no es lo mismo. Las redes sociales son un canal, pero no necesariamente son un medio de comunicación. En ocasiones, los medios de comunicación utilizan las redes sociales para trasladar aquello que están contando, pero no siempre es así. Entonces, el problema que hemos tenido es que no distinguimos entre canal y medio. Esto es tan antiguo como el periodismo tradicional, ¿no? Ya viene desde McLuhan. No distinguimos entre canal y medio. Y entonces el problema que se produce en la sociedad es que interpreta que todo aquello que le llega a través de redes sociales y que parece una noticia, es una noticia. Y ese es un error gravísimo. De hecho, el problema derivado de este, y lo iremos hablando, es que en unos casos aumenta la permeabilidad a las noticias falsas, y en otros casos se produce un fenómeno también muy, muy peligroso, que es la pérdida de confianza en la información. Ajá. Con lo cual, al final, la que pierde es la sociedad.
Claro, lo que ocurre es que hablando de un área tan especialmente importante, tan sensible para los ciudadanos, donde aquellos que nos dedicamos a la comunicación de salud tenemos una, digamos, si acabe, una responsabilidad mayor, porque en muchas ocasiones los ciudadanos tomamos decisiones sobre nuestra salud en base a lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Y si no se ofrece una información rigurosa y adecuada a cada momento de la ciencia, seguramente no estemos haciendo bien nuestro trabajo.
De hecho, hay una teoría muy, muy conocida y muy bonita que se llama la teoría del flujo en dos pasos, two step flow, que lo que dice es que nosotros no nos fiamos de las fuentes primarias de información, sino de las secundarias que nos parecen las más adecuadas. Esto se entiende muy bien, por ejemplo, en el ámbito de la política. Curiosamente, cuando nosotros nos enfrentamos a unas elecciones, no escuchamos lo que dice el candidato, o lo escuchamos muy poco, leemos muy poco sus discursos completos, apenas tenemos unos retazos de información de quien nosotros de verdad nos fiamos para decidir a quién vamos a votar. Será de nuestro locutor de radio favorito, o de este comentarista de televisión en el que tenemos mayor confianza, o del periódico que es el de nuestra referencia. Y en materia de salud pasa exactamente lo mismo. Al final nosotros nos vamos a fiar más que de una fuente primaria a la que a lo mejor no siempre podemos acceder, un médico, porque no es algo grave y es algo de, pues nos vamos a fiar de otra voz autorizada, que es la de un periodista de reputado prestigio, que me parece de suficiente confianza como para hacerle caso, con lo cual nuestra responsabilidad es enorme en esa medida.
También es verdad que hemos vivido la experiencia de la pandemia, algo que nadie podía haber imaginado, que es la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en el último siglo, seguramente. Y los medios no estábamos preparados para contar cómo es como una guerra. Ahora estamos en tiempo de guerra en Ucrania, pero claro, no siempre hemos sabido cómo se debe informar en una situación de crisis donde la vida de la gente puede estar comprometida. Y ahí los medios de comunicación hemos hecho una buena labor, sin duda, pero también hemos dejado ver las costuras, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores?
Bueno, yo creo que efectivamente hay veces que el directo es el directo, y lo que ha ocurrido no es que los medios de comunicación no estuvieran preparados, antes de los medios de comunicación, Alipi, vosotros en este sentido sois especialistas, antes de los medios están los científicos. El periodismo especializado en salud se hace de la mano de especialistas. Nosotros no somos más que los transmisores y traductores de un conocimiento complicado para que la mayoría de la población pueda entenderlo. Entonces, el problema que ha habido durante la pandemia en periodismo es que no debemos matar al mensajero. El problema es que al principio de la pandemia, sobre todo cuando la información que recibíamos no era muy clara, quienes no tenían tampoco clara la información eran nuestras fuentes primarias, que son los médicos, los investigadores, los científicos. Pensemos que todo esto llegó de la noche a la mañana, y si tú y yo nos ponemos ahora a recordar con nuestros oyentes escenas en las que pues se nos dijo que había que pelear contra el virus de determinada manera, basta que todos nosotros recordamos aquellas primeras salidas a la compra con guantes, con bolsas de plástico en las manos, pensando que aquella era la vía principal de transmisión, lavándolo. Bueno, pues todas estas informaciones nosotros no las dimos pensando que fueran falsas o verdaderas, sencillamente era la única y reducida información que teníamos, ¿no?
Ajá. Estamos hablando de la importancia, la trascendencia que tiene la información de salud en los ciudadanos, de cómo nos ha afectado de manera muy especial, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el de la comunicación de salud, la pandemia que estamos todavía pues, viviendo, especialmente en los momentos más agudos, y cómo nos cambió la vida a los medios y a los ciudadanos en definitiva, cómo contamos, cómo hicimos nuestro trabajo de comunicación en una situación inédita que nunca se había producido, y bueno, pues el tener que aprender a convivir quizás en un momento más delicado que nunca con lo que usted comentaba al principio, la diferencia entre la información y lo que son las redes sociales, lo que es el periodismo y lo que es la actividad de las redes sociales, que sirve como un canal de comunicación, pero que no son en sí mismo un medio de comunicación como tal. ¿Cuánto daño han hecho o están haciendo las redes sociales a una comunicación tan sensible como la de salud?
Mucho daño. Mucho daño. Lo cierto es que un daño excesivo por algunas cuestiones que son muy relevantes y de las que no nos damos cuenta. Primera cuestión, yo lo llamo la dictadura del like. Aquí vivimos a base de likes en redes sociales, entonces si algo funciona bien, se viraliza más. Si se viraliza más, creo más en ello porque creo que es más cierto. No solo eso, sino que como se ha viralizado más, es más probable que me llegue, porque pensemos que los algoritmos en redes sociales funcionan así. Si algo se está viendo mucho, esto es el efecto Mateo que se llama, ¿no? Si algo se está viendo mucho, se verá más, con lo cual es muy difícil parar algo que se ha convertido en un bulo. Pero además es que hay otro elemento muy grave en este sentido, que es el fenómeno de la polarización, la radicalización. En teoría de la comunicación hay un concepto que se llama la cámara de resonancia. Por culpa de las redes sociales, nosotros vivimos como inmersos en una burbuja de conocimiento. Tenemos una falsa sensación de que recibimos más información que nunca. Digo falsa porque es cierto que recibimos más inputs que nunca, pero pueden no ser informativos. Y sin embargo, esa información está totalmente mediatizada porque sea quien sea el dueño de la red social que estemos consumiendo, pues Twitter, Facebook, me da igual, sea quien sea, ellos tienen un único objetivo, que yo esté más tiempo en esa red, que consuma más rato. Ese es su objetivo. Ellos necesitan ganar dinero con mi atención. Se llama el mercado de la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces, para conseguir mi atención, lo que van a hacer es ofrecerme contenido que se parece a otro contenido al que yo ya antes le he prestado atención. Por eso al que le gustan los gatitos y los perritos, recibe cada vez más gatitos y perritos. Y al que está preocupado por un tema de salud, recibe constantemente información sobre ese tema de salud. Pero cuando nos encontramos ante una situación muy radicalizada, por ejemplo, toda la polémica que se organizó alrededor de la vacunación del COVID, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que si yo he tendido a buscar a favor de las vacunas, recibiré más información a favor de las vacunas, y si he tendido a buscar en contra, recibiré más información en contra. Problema, que cada vez tendré menos información del otro lado, con lo cual me voy a radicalizar enormemente. Esa es la cámara de resonancia, no para de hacer eco respecto a lo que yo previamente ya consideraba.
Claro, eso también lo que dibuja es un escenario distinto al que vivíamos, por poner un ejemplo, en el año 2000, donde las redes sociales no tenían el peso que tienen ahora. Eso ha cambiado muchas cosas para bien, pero otras también han supuesto un cierto problema. Es más complejo de manejar. Por ejemplo, como consecuencia también de las redes sociales, han aparecido nuevos actores en el ecosistema de la comunicación de salud, que son todos aquellos grupos anti, digamos, entre ellos los antivacunas, hablando de lo que ha pasado en pandemia, pero también una buena parte de la industria de la, digamos, de la parafarmacia, de, en fin, de las supuestas teorías científicas que no lo son, y que ha ido ganando adeptos, y ese, digamos, esos personajes, esos actores, no existían en el año 2000, por ejemplo.
Existían quizá, pero el periodista, avezado periodista, que sabía que tenía que tener cuidado con a qué fuentes acudir, no acudía a ellos. O si acudía a ellos por explicar que hay una polémica respecto a determinado tema, era capaz de darle el peso adecuado, el peso en función de su importancia, a esas voces que no tenían un marchamo científico. ¿Cuál es el problema? Que ahora todas las voces son iguales. De hecho, hay un elemento muy interesante que se produce en redes sociales, y es que en las redes sociales todo es plano. Todo lo que recibimos aparece en nuestra pantalla con igual importancia. Me da exactamente igual si es una noticia sobre la guerra en Ucrania o es una noticia sobre un revolucionario sistema para luchar contra las arrugas en la cara. Todo va a tener el mismo valor, nulo o igual. En cualquier caso, nos es muy difícil jerarquizar la información, saber qué es más relevante y menos relevante. Y como además hay muy poquito contenido en redes, porque siempre es escaso, es muy difícil explicar que, imaginemos el ejemplo que estabas poniendo, las corrientes científicas avalan que tales estudios demuestran tal vía de curación de esta enfermedad. Sin embargo, hay voces discordantes que no tienen aval científico. Podría explicarlo si tuviera más espacio para hacerlo, pero en tan corto espacio, esa voz se convierte en igual de importante para mí, a mis ojos, que las voces más autorizadas.
Ese es uno de los problemas que tienen las redes sociales y que, por tanto, también algo habrá que hacer en un ámbito como el suyo, en el que usted se desenvuelve, que es la universidad, para educar también, instruir a los futuros comunicadores, en su caso, pero a la sociedad en general, para que sepa cómo manejar la información que se transmite a través de las redes sociales y discriminar lo que es una falsa noticia, ahora sí, acaso hablaremos de ello, de lo que son las informaciones reales, lo que es la vida real. Claro, lo que vemos en las redes sociales habitualmente no tiene ningún tipo de filtro. Tú nos comentabas que ahí todo es plano, donde es difícil distinguir qué es lo que de verdad tiene más peso y tiene más evidencia científica. ¿Esa es una batalla perdida?
No es una batalla perdida, es una batalla que hay que dar. Desde luego, desde las facultades de comunicación, de hecho, estamos haciendo muchísimo hincapié en cómo hay que dar esta batalla. Bueno, lo primero, lo más importante, es formar a nuestros alumnos, que serán los futuros comunicadores, en algo que no se trabajaba suficiente, que es el pensamiento crítico. Esto es fundamental, porque el problema ahora es que tenemos que valorar mucho más lo que nos llega. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Decía el profesor Chivato, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cualquiera puede filtrar cualquier información y esa información puede ser interesada porque puede tener unos intereses económicos detrás. Pero pensemos, por ejemplo, en la proliferación de pseudo revistas científicas que tienen una apariencia muy seria, ¿no? Y entonces, con el nombre de Journal y el Medical y cualquier otra ciudad americana nombrada después, da la sensación de que es un espacio que está suficientemente evaluado para garantizar que los contenidos que incluye son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener muchísimas más destrezas y habilidades para descubrir qué es cierto y qué no es cierto. Tenemos que tener esa capacidad de pensamiento crítico para poner en solfa cualquier cosa que nos digan. Lo primero es dudar y lo siguiente contrastar, ¿no? Así que eso que nosotros llamamos la formación en pensamiento crítico es fundamental. Pero además, en el conjunto de la sociedad, tenemos que desarrollar unas mayores capacidades de lo que llamamos alfabetización mediática. La alfabetización mediática es aprender a usar con criterio los medios de comunicación. Y ojo, porque esto no es solo para la gente joven. Esto es para toda la población. De hecho, hay unas investigaciones recientes que estamos haciendo en el entorno de un proyecto que tenemos en el CEU, ProBaltic 2, donde se destaca el papel fundamental en la transmisión de noticias falsas. Muy correcto el doctor Chivato al decir que esto es un oxímoron, ¿no? La noticia no puede ser falsa, pero así la hemos acabado llamando, en la población de más de 65 años. No a través de redes sociales, sino de otro fenómeno parejo, pero muy importante, que son las apps de mensajería, principalmente WhatsApp. ¿Cuál es el problema? En la red social aparece una información incorrecta o falsa totalmente, o imprecisa, o con errores de bulto, que se transmite a través de WhatsApp, porque aquellas personas que la transmiten se fían a su vez de la persona que les envió la noticia. Ya no ponen en cuestión la noticia en sí, sino que dicen, si mi fuente secundaria es un tío mío que fue director en un hospital, tiene que ser cierta. Bueno, ya, pero a lo mejor no tiene datos suficientes.
Pues ese es un buen asunto que merece la pena reflexionar con él. No tenemos tiempo más en esta mañana de sábado, así que lo que hacemos es invitarla a que venga mañana domingo y seguir, y tendremos tiempo suficiente para poder entrar en más detalles al respecto. ¿Le parece?
Me parece estupendo. Aquí estoy mañana.
Pues nosotros encantados.